Radio Priego Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. En este lunes 20 de febrero te contamos que la clínica Corporación Dental Avisal de Priego de Córdoba ha recibido una subvención de 24.000 euros gestionada a través del Grupo de Desarrollo Rural de la Sopética. Una cuantía que irá destinada a la mejora de la eficiencia energética y con la que se reducirá la emisión de residuos. Así lo explicaba Francisco Pedrosa, director de gestión de Corporación Dental Avisal.
Y ante todo agradecer al Grupo de Desarrollo de la Subbética su colaboración y todo su trabajo y esfuerzo para que se haya llevado a cabo este proyecto, con el que pretendemos atender mejor a la ciudadanía. Es un proyecto en el que hay una mejora de la eficiencia energética y vamos a reducir la emisión de residuos. Y simplemente lo que queremos es desarrollar nuestra actividad con pleno rendimiento aquí en la ciudad de Priego.
Por su parte, Juan Ramón Valdivia, alcalde de Priego de Córdoba, agradecía el apoyo que desde el GDR se ofrece a los empresarios y destacaba la importancia de su ayuda para proyectos en Priego como el del Parque Infantil de Tráfico, que fue financiado por el Grupo de Desarrollo Rural.
En este caso son 24.000 euros lo que la empresa Corporación Dental ha recibido para renovar toda su infraestructura y toda su industria para poder mejorar el servicio que se da a todos los prieguenses. Por mi parte, como alcalde de Priego, quería darle la bienvenida a Juan y agradecerle también, tanto a él como a Paco Mérida, el técnico del GDR, todo ese apoyo que se hace a los empresarios. Un apoyo que se hace no solamente cuando llegan esas convocatorias, sino previamente. Es decir, el empeño es importante el que ponemos desde la Delegación de Desarrollo y desde la Alcaldía, pues sobre todo gracias a que desde el GDR siempre existe esa proactividad para que ninguna de las convocatorias queden desiertas o que por lo menos esas convocatorias que salen desde el GDR siempre haya proyectos de Priego. Para nosotros el GDR ha sido importantísimo proyecto durante este mandato y uno de ellos es el Parque Infantil de Tráfico, que fue financiado por el Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética, y ya estamos finalizando esa convocatoria en la que también habrá proyectos que Priego ha presentado como ayuntamiento, y en las futuras convocatorias seguiremos concurriendo porque, como digo, el GDR y este apoyo económico que se hace tanto al ayuntamiento como a la empresa es importantísimo para sostener, mantener y mejorar la economía de los prieguenses.
En el acto también estuvo presente Juan Pérez, presidente del GDR, quien explicó que la subvención procede en un 90% de fondos europeos y un 10% por parte de la Junta de Andalucía, siendo el GDR el encargado de canalizar estas iniciativas.
Y por supuesto a Corporación Dental Avisal, porque bueno, pues han sido beneficiarios también de esa ayuda, que como bien ha dicho el alcalde, son 24.034 euros de subvención. El proyecto es de mayor cuantía, en torno a los 60.000 euros creo, aproximadamente. De esos 24.000, pues es una subvención de fondo europeo de la Junta de Andalucía. 90% fondo europeo, el 10% sería la aportación de la Junta de Andalucía a los proyectos. Y el GDR, que al final lo que está es canalizando esa iniciativa y esas actividades.
La convocatoria del año 2020 contó con una cuantía total de 266.000 euros, mientras que la nueva convocatoria, que acaba de cerrar plazo, está dotada con 450.000 euros, una cantidad que podría alcanzar el millón de euros con la incorporación de remanentes de convocatorias anteriores.
Estamos hablando de una convocatoria de 2020 con 266.000 euros, que es lo que tenía de dotación para la creación, la modernización y la ampliación de la industria no agraria. Tengo que anunciar, precisamente hoy termina el plazo para presentar proyectos, así que todavía estamos a tiempo si fuera necesario, porque hoy a las 12 de la noche terminaría el plazo para presentar proyectos a la nueva convocatoria, que está dotada en principio, con 450.000 euros, pero que probablemente incorpore más remanentes, como bien sabe Pablo, porque de convocatorias anteriores, con lo cual podemos estar hablando probablemente entre 400 y 600.000 euros más, así que casi nos podemos ir al millón de euros. Yo creo que es perfectamente interesante poder favorecer y diversificar también el número de ayudas. Son ayudas con un máximo de 50.000 euros, con independencia de la cuantía total del proyecto, pero hasta 50.000 euros sí se pueden subvencionar.
Y seguimos con más asuntos. El primer congreso de oleoturismo de la Subbética, que se celebrará en Suero los próximos días 23 y 24 de febrero, ha conseguido ocupar todas las plazas ofertadas. Este congreso nace de la necesidad de poner en valor el aceite de oliva virgen extra y la cultura de la OV que implica a su alrededor. Se trata sobre todo de aprender a unir el producto turístico con el AOV para que empresarios y trabajadores turísticos puedan ofrecer e indagar este nicho de mercado. El congreso, financiado por la Diputación de Córdoba, contará con la presencia de su presidente, Antonio Ruiz, que será el encargado de inaugurar esta jornada junto con el alcalde de Suero, Juanma Poyato. Dentro de esta inauguración también tendrá lugar el reconocimiento al pueblo invitado, siendo Martos el elegido para este primer congreso de oleoturismo. Las ponencias se estructurarán en cuatro bloques: José Antonio Jiménez, de Oleícola San Francisco de Beguíjar; Soledad Román, del Centro de Interpretación Olivar del Aceite de Úbeda; Katy Corel, de la Cooperativa de Viver en Castellón, junto a Antonio Crespo, de la marca gastroturística L'Exquisite Mediterrani de Alicante; y María Dolores Amo, junto a Manuel Romero, de AEMO en Córdoba. Tampoco faltarán en este congreso las grandes denominaciones de origen protegida de la Subbética. Así, el jueves por la tarde, la denominación de origen protegida de Lucena junto a la denominación de origen protegida de Priego de Córdoba ofrecerán una cata comentada y armonizada con platos dulces, una forma diferente de aprender sobre nuestros AOVs. Y ya en la jornada del viernes, la denominación de origen protegida de Baena junto a Juan Orellana, chef ejecutivo del Hotel Mencía Subbética, trabajarán un cuidado show cooking con exclusivo sabor AOV. La gastronomía es parte muy importante en el oleoturismo, por eso los asistentes y ponentes podrán disfrutar de un almuerzo en el Hotel Suaira, especialmente maridado con AOV de las tres denominaciones de origen protegida de la Subbética. Los jóvenes de Sueros tampoco faltarán a esta cita, participarán en el concurso de cocina Oliva Chef Sueros, donde competirán por preparar el mejor salmorejo hecho mortero. Y el pueblo de Sueros, junto a los asistentes y ponentes del congreso, podrán degustar las tradicionales cachorreñas, un plato típico de Sueros que servirá como despedida de este primer congreso de oleoturismo de la Subbética. Además, también se contará con un tour guiado por el Sueros histórico para descubrir los rincones mágicos que encierra esta villa y señorío de Sueros. En resumen, más de 80 asistentes confirmados, periodistas gastronómicos, blogueros, empresarios del mundo oleícola, chef, agentes de turismo, alcaldes y alcaldesas de la comarca y un equipo de trabajo que hará que Suero se convierta en la sede del oleoturismo de la Subbética.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Deportes.
Y en los deportes, el Cajasur dio un paso clave en sus aspiraciones de ser por octava vez campeón de Liga. En una tarde redonda aprovechó el resbalón del Arteal ante el Sanse, que venció por 4-1 y amplió la renta sobre el segundo clasificado tras imponerse al Cer La Escala en el centro de tecnificación. De hecho, la tripleta elegida para esta ocasión por Luis Calvo entró en liza sabiendo el resultado de su principal perseguidor. Esa coyuntura podía dar tranquilidad, pero también podía entenderse como un extra de presión, ya que todo lo que fuera a sumar daría un golpe de efecto a la Liga. Y precisamente esa tensión se dejó sentir en el primer punto dirimido entre Diogo Carvalho ante Yev. El chino del Cer puso por delante a su equipo merced a un kilométrico 2-3. Al Cajasur le tocaba nuevamente remontar. Söderlund dio el primer paso imponiéndose a Iker González por un incontestable 3-0. Con el 1-1 se necesitaba el aplomo y la experiencia de Carlos Machado y el Rey no defraudó a las expectativas. El se venció a Chernov por 3-1 y el panorama volvió a invitar al optimismo del Cajasur, aunque dependía del siguiente punto a disputar entre Söderlund y Ye. El sueco comprobó el gran nivel del oriental, quien se impuso con un 0-2, pero lejos de amilanarse se dejó lo mejor para el final. Söderlund remontó hasta llevarse el parcial y de paso asegurar un empate como mínimo que suponía ampliar la distancia con respecto al Arteal. Pero el Cajasur se sentía en la obligación de rematar la faena. Diogo Carvalho lo hizo ante Chernov, a quien no dio opciones alguna con su 3-0. La Liga un poco más cerca para el Cajasur.
Radio Priego, Cadena COPE.
107.0 FM.
En este martes 21 de febrero te contamos que la Archicofradía de Nuestra Señora de las Angustias ha puesto en marcha una obra social bajo la denominación Comedor Infantil Nuestra Señora de las Angustias, que tiene como objeto dotar de 6 becas de comedor a alumnos del Colegio Nuestra Señora de las Angustias y del Colegio Diocesano San José. La obra social de la Caixa aporta el 66% del importe total del proyecto, que asciende a 6.000 euros. De esta manera se ofrece una importante ayuda a aquellas familias que por distintas circunstancias no pueden asumir el coste de este servicio. La Archicofradía de las Angustias está asesorada por las direcciones de ambos centros educativos, que son los que conocen las necesidades reales de las familias, aportando los datos de forma anónima, preservándose siempre la identidad de los menores y de sus familias. El objetivo es mantener el número de becas en años sucesivos e incluso ir incrementándolas para poder llegar a más niños. Así lo explicaba el hermano mayor de la Archicofradía, Antonio Jesús Jiménez.
La Archicofradía está siempre asesorada por las direcciones de estos centros educativos, que son los que conocen las necesidades reales de estas familias, aportando a estos los datos suficientes, siempre de una forma anónima, por medio de códigos familiares, donde se preserva la identidad de estos datos para que la hermandad pueda destinar estas becas a las familias necesitadas. Recalco que la Archicofradía no conoce identidad alguna de estos menores ni de sus familias. Solo se trata de cumplir nuestros estatutos y la enseñanza que Jesucristo y su bendita Madre nos exigen: ayudar a los necesitados. La ambición de la hermandad no se queda aquí, pretendiendo para los próximos años, si las circunstancias lo permiten, no solo mantener este número de becas, sino tratar de ir incrementándolas para que podamos llegar a más niños necesitados.
Esta iniciativa se encuentra ya en funcionamiento y desde el pasado 1 de diciembre del año 2022, tres menores del Colegio de Nuestra Señora de las Angustias disfrutan ya de esta beca cada día lectivo del curso escolar. Y desde el pasado 16 de enero de este año 2023, otros tres menores del Colegio Diocesano San José se benefician de esta obra social.
Desde el día 1 de diciembre de 2022, tenemos a tres menores disfrutando de una beca de comedor en nuestro cole, cada día lectivo del curso escolar, y desde el 16 de enero del 23, de igual manera, estamos actuando también en el Colegio Diocesano San José, con otros tres menores en las mismas condiciones.
David González, director del Colegio Diocesano San José, agradecía la labor altruista y de justicia social que supone este proyecto, que repercute en la educación del alumnado.
Agradecer a la Hermandad de la Angustia por dos cosas, ¿no? Por la labor altruista que realizáis, y sobre todo por la justicia social que muestra este tipo de ayudas también, ¿no? A la familia de nuestro centro, ¿no? Dándole vuelta esta mañana, ¿no? Pues pensaba que al final estas propuestas de estas hermandades no hacen que el Evangelio de Jesucristo pues se haga vivo, ¿no? Se haga presente también en nuestro día a día. Acciones como esta de caridad, pues al final ayudan a los demás, ¿no? A las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, gracias a esta hermandad, gracias a la Hermandad de la Angustia, gracias también a la obra social La Caixa, pues sobre todo pues por dar luz a esas familias que pues hoy a lo mejor necesitan algo de nosotros, ¿no? Algo de las personas con las que están conviviendo. Y por supuesto, pues desde aquí también animar a continuar con esta propuesta, ¿no? Con este tipo de actividades que al final repercuten en la educación del alumnado, ¿no? Y en la educación del alumnado futuro también. Serán las personas del futuro, serán las personas que nos guíen dentro de unos años. Entonces, crear un mundo más justo está en nuestra mano, y acciones, como decía antes, como esta de la obra social, pues también ayudan mucho, ¿no?
Por su parte, José Antonio García, director de la oficina de CaixaBank, mostraba su satisfacción por el hecho de que los recursos económicos que pone a disposición esta entidad dentro de su obra social redunden en beneficio de los vecinos de Priego.
Nosotros tenemos vocación de continuidad. ¿Hasta cuándo? Oye, hasta que el propio comedor pues sea autosuficiente y no necesite financiación, ¿vale? Yo aquí me comprometo a pues este año lo que bien necesitamos, y bien eso pues también a seguir financiando, y ya está. Que esta serie de recursos económicos pues también se lo demos a nuestros clientes de Priego de Córdoba, y gracias a Dios tenemos muchísimo. Y si no fuera por ellos pues tampoco podríamos tener obra social y podríamos tener aquí un Priego, ¿vale? El compromiso mío es, oye, pues cada año coger recursos de la obra social, pues que se plasmen más en mis conciudadanos y las familias que podamos ayudar aquí en el Priego de Córdoba.
Para Miguel Zamora, del Colegio Nuestra Señora de las Angustias, iniciativas como esta ponen en valor el presente y el futuro de los alumnos.
Pues eso, lo que dijo el fundador, que no desfallezcamos nunca en el camino comenzado, en el camino comenzado hacia esta labor social, hacia esta labor altruista que pone en valor el futuro y el presente de nuestros alumnos, tanto nuestros como de los maristas, perdón, del Colegio San José de formación, y sobre todo el futuro. Es una lucha y una apuesta segura por el futuro, que de una forma anónima el colegio siga haciendo la labor que empezó hace 225, hace 235 años, y nosotros y vosotros también, que sois parte de la cofradía, del colegio y del colegio, la hermandad, es decir, ese binomio perfecto, hace que sigamos en ese camino que se empezó hace tantísimos años.
El alcalde de Priego de Córdoba, Juan Ramón Valdivia, destacaba el papel de la Iglesia Católica para que Priego siga siendo un lugar en el que la pobreza exista, en su mínima expresión.
La Iglesia Católica en Priego es fundamental para que Priego siga siendo un lugar donde la pobreza sigue estando en su mínima expresión. Y hoy aquí venimos a celebrar un acto o a anunciar un acto en el que se está viendo de una manera pequeña, gracias a la colaboración de la Caixa, se está viendo cómo se consigue que a 6 niños, que además es muy importante guardar ese anonimato, a esos 6 niños se le van a igualar con el resto de sus alumnos y compañeros de clase.
Por último, el conciliario de la hermandad, don Ramón Martínez, recordaba los 3 pilares sobre los que deben sustentarse las hermandades: la devoción, la oración y la caridad, mostrando su orgullo por la respuesta que ha tenido la cofradía ante la llamada de Dios.
La base de la cofradía son los 3 pilares, la devoción, la oración, el amor, la caridad, porque en definitiva todo eso está enlazado. Porque todo lo que nos une a Dios nos hace a nosotros ser más auténticos. Somos imagen y semejanza de Dios, no porque tengamos la misma cara, la misma fisonomía o la misma autonomía, o la anatomía, perdón, sino porque somos fuente de amor. Y el amor es lo que da sentido y razón de ser a nuestra vida.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Deportes.
Y en los deportes, el Museo de la Almendra Francisco Morales tiene cada vez más cerca el objetivo de clasificarse para la competición europea. En un partido de casi 4 horas de duración ha vencido al Ganset en Reus, una circunstancia que además le pone muy cerca de la tercera posición en la Superdivisión Femenina. La contienda comenzó mal para el conjunto priguense. Sara Ramírez, incombustible, superó a Marija Galonja por 3-1. Por suerte, para el Museo de la Almendra hubo una rápida respuesta. Tanto como Jara como Garnova consiguieron doblegar a Toliu y Vega en sendos 0-3 para voltear el marcador. Y ellas mismas formaron el doble entre Ramírez y Vega, por el que ganaron 2-3, y así el marcador general rezaba un esperanzador 1-3. Hasta 3 opciones para ganar se le presentaban en la contienda. En la primera de ellas, Ramírez nuevamente sumó para su equipo, venciendo por 3-2 a Cumanjara. En la siguiente cita, Galonja concretó el partido con un 0-3 sobre Vega, y así se cerró el marcador y se prolongó la racha del equipo de la Subbética. Un triunfo, si cabe, con valor añadido, ya que en caso de empate a puntos a final de la liga favorecerá al Museo de la Almendra Francisco Morales, que se ha impuesto en las 2 contiendas al Ganset.
Radio Priego, Cadena COPE.
107.0 FM.
En este miércoles 22 de febrero te contamos que la delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Cristina Casanueva, ha mantenido una reunión con el alcalde de Priego de Córdoba, Juan Ramón Valdivia, con la alcaldesa de Fuente Tojar, Marife Muñoz, con el alcalde de la ELA de Castil de Campos, Justo Antonio Muñoz, así como con los alcaldes de las aldeas pedáneas de Camponubes, Zamoranos y El Cañuelo, y la empresa Autocares Carrera SL, para tratar la situación del transporte público de autobús en esta zona de la provincia de Córdoba. El encuentro ha servido para abordar la necesidad de conectar principalmente en horario comercial las aldeas de Fuente Tójar y la Ela de Castil de Campos con Priego de Córdoba y dar así respuesta a las demandas de los vecinos. Cristina Casanueva ha explicado que Carrera ha sido absorbida hace pocos días por Cosmenbus, por lo que se ha solicitado a la nueva empresa que ajuste los horarios de transporte a las necesidades actuales. La delegada ha señalado que desde antes de la pandemia el uso de dicha línea que conecta con Córdoba capital había visto reducido sustancialmente su uso, ya que eran muy pocos los vecinos que utilizaban el autobús. Tras la pandemia, el servicio de transporte cambió a demanda, es decir, los vecinos debían avisar el día de antes para que el autobús lo recogiese al día siguiente. El pasado año fueron solo 9 las personas las que utilizaron el servicio hasta Córdoba, con horario de ida a las 8 de la mañana y la vuelta a la 1 de la tarde desde la capital. En la reunión de Autocares Carrera y los diferentes municipios ha llegado a un consenso y a una propuesta de mejora de las conexiones con Priego en horario comercial. Por su parte, la empresa de transporte se ha comprometido a comenzar el trámite administrativo para poner en marcha los nuevos horarios lo antes posible. Finalmente, Cristina Casanueva ha mostrado su agradecimiento a los diferentes municipios y a la empresa de transportes por encontrar las soluciones a los problemas de movilidad de la zona. La delegada ha puesto en valor el trabajo de la Junta de Andalucía en esta materia, ya que apuesta por programas novedosos como la línea de taxi rural entre El Cañuelo, Sagrilla y Esparragal y Cabra, y una ruta de transporte interurbano a demanda por taxi en zonas donde el servicio de autobús es inviable para los operadores por la baja demanda y que forma parte del programa Andalucía Rural Conectada. Casanueva ha concluido incidiendo en el compromiso de la Consejería de Fomento por mejorar la movilidad en las zonas rurales y con ello evitar la despoblación. Seguimos con más noticias. Priego acogerá entre los días 24 y 27 de febrero el 19º encuentro de la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía, en el que se desarrollará un denso programa de actividades, entre las que se incluyen exposiciones, clases magistrales de algunos de los mejores acuarelistas de España, concursos de pintura a la acuarela y sesiones de pintura en los parques y calles de la ciudad. La inauguración será en el Museo Adolfo Lozano Sidro el próximo día 24 a partir de las 8 de la tarde. Las clases magistrales estarán a cargo de los acuarelistas Cés Farré, Antonio Ortega y Antonio Cosano y se celebrarán en el Teatro Victoria. Durante la mañana del domingo, día 26, tendrá lugar el concurso de acuarela Elías Cañas, otorgándose a los ganadores varios premios aportados por la propia agrupación de acuarelistas y por patrocinadores y colaboradores como Almacenes Llévenes, Asociación de Pintores de Priego, Patronato Adolfo Lozano Sidro y empresas de material artístico como Arte Miranda o Windsor & Newton. También habrá una jornada de pintura a la acuarela para niños entre 5 y 14 años, para la que ya se han inscrito más de 30 participantes. Las inscripciones podrán hacerse todavía en el Museo Lozano Sidro hasta el 23 de febrero. Como actividad cultural complementaria, el Patronato Lozano Sidro ha montado en las Carnicerías Reales una exposición de obras a la acuarela procedentes de los fondos del patronato acumulados desde que se iniciaron en 1998 los cursos de paisaje y el Premio Nacional de Pintura. Para este 19º encuentro de la Agrupación de Andalucía se han inscrito más de 150 acuarelistas, 90 de ellos participarán en una visita guiada a los lugares de interés turísticos de Priego y 30 se han inscrito en una cata de los aceites de oliva virgen extra de la comarca. Y seguimos con más contenidos. El Ayuntamiento de Fuente Tójar celebró la pasada semana una sesión de trabajo con el objetivo de continuar avanzando en la redacción del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de este municipio. Un proyecto que cuenta con un presupuesto cercano a los 2,5 millones de euros y que se presentará a la convocatoria de ayudas que ofrece el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, procedentes de los fondos europeos Next Generation, todo ello a través de la Diputación de Córdoba. De manera concreta, la propuesta tojeña aspiraría a acceder a este programa de financiación pública por medio de la categoría de zonas rurales como territorio rural con identidad turística. Presidida por la alcaldesa de Fuente Tójar, Marifé Muñoz, y el delegado municipal de turismo, Pedro Sánchez, la sesión estuvo dirigida por la empresa Adeitur Consultoría Turística y de Empresas, encargada de la redacción del proyecto, y contó con la presencia de una representación de empresas, comercios, agentes sociales y turísticos de la localidad y del resto de la comarca, entre los que se encontraban responsables del Centro de Iniciativas Turísticas de la Subbética y la Mancomunidad de Municipios de esta comarca. Un encuentro en el que se desarrolló una dinámica de trabajo dirigida a detectar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades con las que cuenta Fuente Tójar en materia turística. Como ejes programáticos, el plan establece propuestas en ámbitos como la transición verde y sostenible, la eficiencia energética, la transformación digital o la competitividad, entre otros muchos aspectos. Se trata de una apuesta muy importante para un pueblo como el de Fuente Tójar, con un presupuesto anual de 1,9 millones de euros, por lo que acceder a una subvención de 2,5 millones se convertiría en toda una oportunidad de transformación económica y social, según ha manifestado la alcaldesa. Desde el año 2019, el Ayuntamiento tojeño viene trabajando de manera más intensa en la promoción turística de la localidad, con la premisa de que existen recursos naturales, como la declaración de municipio como Reserva Starlight, por la claridad de sus cielos para observar las estrellas, y también patrimoniales y etnográficos suficientes como para que esta localidad se convierta en este sector a medio plazo en el segundo pilar económico de este pueblo tras la agricultura. En este sentido, la máxima autoridad local ha adelantado que estamos a punto de firmar el inicio de la obra para una nueva oficina de turismo, todo ello para continuar con la apuesta en esta materia que comenzó ya hace algunos años con la contratación de un técnico en este área.
Radio Priego, Cadena COPE.
107.0 FM.
En este jueves 23 de febrero te contamos que el Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha realizado un homenaje a las víctimas de la guerra civil en nuestra localidad con el descubrimiento el pasado viernes de varias placas en el cementerio municipal Santo Cristo, en las que aparecen reflejados los nombres de los vecinos de Priego, Castil de Campos, Zamorano, Las Lagunillas, El Cañuelo y Esparragal, que perdieron la vida durante la contienda. Como explicó la concejal de Cultura del consistorio priguense, Jezabel Ramírez, se trata de un momento importante para la historia de Priego, ya que a partir de ahora los familiares tendrán un lugar donde rezar a sus fallecidos.
Hoy es un día importante, sobre todo para nuestra historia, sobre todo la historia de Priego, y para que todos los familiares de todas las víctimas olvidadas de la guerra civil tengan ese momento de homenaje a ellos y, por supuesto, un espacio en la de, pues, o manejarlo a ellos particularmente, ¿no? Llevarle unas flores o rezarle o hablar con ellos simplemente. Algo tan simple que lo que estoy comentando, que es llevar flores a una tumba o rezar a un familiar que ya ha fallecido, lo vemos normalmente como algo común, ¿no? Precisamente estamos ahora mismo en el cementerio de Priego. Pero a lo largo de nuestra historia, en este caso nuestra historia más reciente, y debido a una guerra civil, pues muchos de vosotros, muchos incluso de muchos de los que se han ido al otro mundo sin poder hacer lo que estamos haciendo hoy, pues no han tenido la oportunidad de llevar esas flores o de rezar o hablar.
En este sentido, Ramírez recordaba que todos los grupos políticos han trabajado en la memoria histórica. Ya en el año 2019, la anterior alcaldesa María Luisa Ceballos se comprometía a poner estos nombres, un hecho que ha sido posible gracias a la Diputación de Córdoba.
También quiero agradecer principalmente a todos, pues, todos los equipos políticos y grupos políticos que durante tantos años también han ido haciendo diferentes actos en nombre de la memoria histórica. Incluso, pues, esta parte de este monumento, conjunto monumental que podemos decir, ya se empezó a realizar en 2019 en homenaje a todos los que eran olvidados por la memoria, pero hemos querido dar un pasito más y poner todos los nombres que actualmente tenemos disponibles para darle ese homenaje. Por supuesto, también agradecer a todos los que han estado implicados detrás de esto. Ya, este tema ya viene de lejos, como he dicho, durante muchísimos años todos los grupos políticos han ido trabajando en lo que es la memoria histórica, y ya el pasado 2019, después de poner este conjunto monumental, en la presentación de la Nada del Silencio, María Luisa se comprometió a poner todos estos nombres y también, por supuesto, pues, gracias a la Diputación de Córdoba, que es la que ha sufragado este monumento, pues hemos podido realizarlo.
La concejal de Cultura agradecía el trabajo de Jesús Cuadros, archivero municipal, y del patronato Niceto Alcalá Zamora, y adelantó que en breve se podrán visitar las trincheras de Zamorano gracias a una nueva subvención de la institución provincial.
Pues también decir que agradecer también porque no solo los grupos políticos, sino que no se nos olvide que tenemos un patronato, el patronato Niceto Alcalá Zamora, que lleva varias décadas trabajando por la lucha no solo de la figura de Niceto Alcalá Zamora, nuestro primer presidente de la Segunda República, sino precisamente por la memoria histórica. Y también Paco, Jesús y Rafa Carmona han sido los tres profesionales que han participado en la realización de este listado. A Rafa Carmona también por su gran labor, y decir que dentro de las subvenciones de memoria histórica de Diputación, justo la anterior de la colocación de los nombres, y que en los próximos días tendrá también otra rueda de prensa, se ha podido poner en valor la trinchera de Zamorano, en la de que pues, a partir de ahora todos los que quieran visitar, y en muy especial a esos colegios, todos los colegios e institutos con el profesorado que puedan visitar, y así tener un lugar vivo de la historia y poder explicar con sitios reales pues todos esos hechos, en este caso tristes de la historia, pero que no deja de ser nuestra historia.
Por último, el alcalde de Priego de Córdoba, Juan Ramón Valdivia, nombraba uno por uno a las víctimas de la guerra civil, a la vez que transmitía a los familiares el amparo de una corporación democrática.
Y yo creo que hoy, como ciudadano, como responsable de la corporación, como esa persona que defiende los valores democráticos, creo que el mejor homenaje que yo podía hacer hoy era el poder nombrar uno por uno a cada uno de estos vecinos de Priego, de Castil de Campo, del Cañuelo, de Zamorano, de Esparragal y de La Lagunilla, que fallecieron en la guerra civil y en los años sucesivos, y que han pasado a la historia sin tener un lugar donde sus familiares pudieran velarles. Hoy intentamos, porque es muy complicado que eso cicatrice, intentamos que los familiares sientan el amparo por parte de una corporación democrática, y la mejor manera de que yo, en este caso como alcalde de Priego de Córdoba, pero también en nombre y representación del presidente de la era de Castil de Campo y de los alcaldes pedáneos que están aquí presentes, creo que el mejor homenaje que podíamos hacer es que en este acto se pronunciaran sus nombres por parte, como digo, del que hoy por hoy es presidente de una corporación, alcalde democrático de Priego de Córdoba, y la democracia, que en muchos casos fue lo que movió a estas personas a participar de manera activa o pasiva en estos valores democráticos y que finalmente les llevó a la muerte.
Y seguimos con más noticias. El presidente de Caminos de Pasión, Juan Ramón Valdivia, presentaba ayer Vivir la Cuaresma en Caminos de Pasión, el preámbulo a la Semana Santa. Una programación que aúna el conjunto de actividades que se desarrollarán en los municipios de la ruta Caminos de Pasión durante las próximas semanas, sumado a algunas actividades que organiza la propia ruta. Durante el acto que se ha celebrado en la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de Sevilla, han intervenido también la Delegada Provincial de Turismo, Cultura y Deporte de Sevilla, Minerva Salas. Igualmente también han asistido representantes de los distintos municipios que componen esta ruta. El presidente de Caminos de Pasión ha subrayado la importancia para la ruta de la Cuaresma, que se iniciaba ayer, 40 días en los que nuestros municipios se centran en los preparativos de su Semana Santa y en los que se celebran multitud de eventos que conjugan cultura, religión y tradición. La Cuaresma en Caminos de Pasión conserva ritos y tradiciones centenarias, días en los que el visitante puede aprovechar para conocer nuestro patrimonio monumental, acudir a los diversos actos que inundan las agendas de los 10 municipios de la ruta o degustar los productos típicos de nuestra gastronomía cuaresmal, según ha resaltado Juan Ramón Valdivia. Igualmente ha aprovechado la ocasión para felicitar la labor de las cofradías y las hermandades de nuestros municipios, capitaneados por las diversas agrupaciones o consejos de cofradías, quienes estos días viven con un auténtico fervor e intensidad el preámbulo de nuestra Semana de Pasión y que atesoran un importante papel en la conservación y transmisión de estas tradiciones. Del mismo modo, el presidente de Caminos de Pasión ha explicado las principales actividades que se desarrollarán en todos los municipios de la ruta durante los 40 días de Cuaresma, entre los que se incluyen la tercera edición del concurso de poesía Elegía de Pasión y la octava ruta de cocina y repostería de Cuaresma y Semana Santa organizadas por la propia ruta. Asimismo, ha resaltado que la Cuaresma nos permite, turísticamente hablando, desestacionalizar la Semana Santa, pudiendo vivir los 40 días antes a través de un sinfín de tradiciones que se alzan como símbolos de un patrimonio vivo, tangible e intangible. Asimismo, ha resaltado que nuestra ruta alberga modos muy distintos de celebrar la Semana Santa, con la conservación de ritos y música propios que marcan tradiciones muy distintas de celebrar estos días, como es el caso de la zona de Córdoba y Jaén, caracterizada por la fusión entre Oriente y Occidente, o las representaciones y escenificaciones vivientes bíblicas, y la zona de Sevilla, que conserva un modelo sevillano y un patrimonio patrimonio de arte cofrade, escultórico y de enseres de primer nivel. La programación de Caminos de Pasión para esta Cuaresma incluye un año más la celebración de la ruta de cocina y repostería de Cuaresma y Semana Santa, que este año alcanza su octava edición y que tendrá lugar desde el día de ayer y hasta el próximo 9 de abril. Su principal objetivo es poner en valor las tradiciones culinarias que forman parte de la vida familiar y de la historia reciente de los municipios de la ruta. En esta edición participan más de un centenar de bares, restaurantes, confiterías y conventos con recetas locales de plato y dulces típicos de Cuaresma en su versión original o incluyendo algún toque contemporáneo e innovador. Caminos de Pasión también organiza durante la Cuaresma la tercera edición del concurso de poesía de Semana Santa, Elegía de Pasión. Con este proyecto se pretende, a través de poemas, que los participantes expongan sus vivencias y emociones relacionadas con estas celebraciones y que sean una muestra más del arraigo y tradición de las mismas en los municipios que conforman la ruta, donde existe gran tradición en torno a la poesía de Semana Santa. Las bases del concurso, cuyo plazo de presentación de obras será entre los días 1 y 20 de marzo, están disponibles en la web de la ruta. Podrán participar aquel autor o autora mayor de edad que presente un poema inédito cuya extensión sea un mínimo de 14 versos y un máximo de 60 y cuya temática verse sobre estas celebraciones.
Radio Priego, Cadena COPE.
107.0 FM.
En este viernes 24 de febrero te contamos que el Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha firmado el acta de recepción de las obras de conservación y restauración del alzado suroeste del Castillo de Priego de Córdoba. Un proyecto redactado por el arquitecto Eduardo Ramírez Matilla y que cuenta con la supervisión arqueológica del Servicio Municipal de Arqueología, con el arqueólogo municipal Rafael Carmona a la cabeza, y que ha sido ejecutado por la empresa Hermanos Campano con la colaboración de la empresa local Medina Baiga. Como explicó la presidenta del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Priego, Marta Siles, esta restauración ha supuesto un cambio en la visual del entorno de la muralla del castillo, sobre todo en la Torre 6, donde se han recuperado las almenas, y una de las partes más llamativas ha sido la recuperación de una bóveda interior que puede ser transitada. Esta actuación ha sido financiada con el 1,5% cultural, donde el Ministerio asume el 75% del importe total y el Ayuntamiento el 25% restante.
Como vemos, esta restauración ha supuesto también un cambio en lo que es la visual del entorno de la muralla del castillo, sobre todo en la Torre 6, donde se han recuperado lo que son los merlones, las almenas, y una de las partes más llamativas ha sido la recuperación de una bóveda interior que puede ser transitada y visitable por todas las personas. Ahora Eduardo ya nos contará un poco más técnicamente cómo ha sido el proceso de restauración. Esta actuación ha sido cofinanciada con el 1,5% cultura, y donde el Ayuntamiento ha puesto, el Ministerio ha puesto un 75% y el Ayuntamiento el resto.
En cuanto a la intervención en sí, el arquitecto Eduardo Ramírez indicaba que se trata de la restauración del alzado suroeste, compuesto por los lienzos 6, 7 y 8 y las torres 5, 6 y 8. Una de las actuaciones más llamativas es la recuperación parcial de la cámara interior de la Torre 6 y de su adarve, que era intransitable. Otro de los puntos clave, según Ramírez, ha sido la unión del lienzo principal del castillo, el lienzo 1, con el lienzo 7, que posibilita que el recorrido a nivel perimetral sea más completo. Ramírez también resaltaba la recuperación del adarve de la Torre 5, es una vista que hacía muchos años que se había perdido en el recorrido.
También considero que uno de los puntos más llamativos y más importantes es la recuperación del adarve de la Torre 5, de la falsa Torre 5, como comentará ahora nuestro arqueólogo Rafael Carmona. Es una vista que hacía muchos años que se había perdido en nuestro recorrido, y la verdad que es una de las actuaciones más llamativas a nivel de recomposición y a nivel de recuperación de volumen perdido. Se trata, por supuesto, como siempre que hacemos este tipo de intervenciones, basadas en la restauración, en la consolidación, recuperar aquello de lo que teníamos constancia, como son los merlones, las almenas de la Torre 6, de la torre principal, y parcialmente pues el peto de la Torre 5.
Por su parte, el arqueólogo municipal Rafael Carmona recordaba que hace 20 años el castillo estaba parasitado por edificaciones privadas y no era transitable. El Ayuntamiento se propuso liberar de edificaciones tienes este lateral del castillo y a partir de ahí conseguimos acometer esta actuación que ha devuelto al monumento y a la ciudadanía un lateral de la fortificación muy importante desde el punto de vista informativo de la arqueología, de la estructura arquitectónica, según apuntaba Carmona. Lo escuchamos.
A partir de esa fecha el ayuntamiento se propuso y consiguió liberal de edificaciones este lateral del castillo, y a partir de ahí, cuando se fueron actuando en el interior en distintas intervenciones que desde el punto de vista estructural se entendieron que eran prioritarias, conseguimos acometer esta actuación que ha devuelto al monumento y a la ciudadanía, por lo tanto, un lateral de la fortificación extraordinariamente interesante desde el punto de vista informativo, desde el punto de vista de la arqueología, de las estructuras arquitectónicas, ¿no?
Así, en el paseo por esta calle vamos a encontrarnos lienzos de muralla de la fortificación islámica del siglo IX, cuando Priego era una ciudad islámica y capital de una cora. Además, apuntaba el arqueólogo municipal, vamos a encontrar las grandes aportaciones del Priego almohade con una muralla de hormigón de los siglos XII y XIII, momento de máximo esplendor en la ciudad islámica que llegó incluso a acuñar moneda. También encontramos las modificaciones realizadas después de la conquista de Alfonso XI en 1341, en los tiempos que Priego perteneció al realengo. Y también las modificaciones de los señoritos de los Fernández de Córdoba del siglo XV en distintas fases: una primera fase de forrado de la estructura de época almohade y una segunda fase en la segunda mitad del siglo XV de adaptación de la artillería de pólvora de la época. Carmona destacaba que en un tramo de calle relativamente pequeño tenemos una síntesis y de la historia de la fortaleza en cuanto a elementos de fortificaciones. Para el arqueólogo, un hito va a ser el acceso a la Torre 6, tanto al interior como a la terraza, desde donde vamos a tener unas visuales inéditas del castillo.
En resumen, que en un tramo de calle relativamente pequeño, una calle peatonal, por lo tanto para disfrute total de los peatones, tenemos una síntesis de la historia de la fortificación y una síntesis de la historia local en cuanto a elementos de fortificación. Un hito va a ser el acceso a la Torre 6, tanto al interior como a la terraza, y desde ahí, incluso en el sector también de la terraza de la falsa Torre 5, como bien ha apuntado Eduardo, yo creo que vamos a tener unas visuales totalmente inéditas de la fortificación. Porque si ya era difícil antes de entrar en el castillo, pasar por encima del tejado de la torre del granero del Marqués era prácticamente inviable. Por lo tanto, yo creo que de los visitantes locales, incluso el 90%+ jamás han visto la Torre 6 por dentro y muchísimo menos han subido al terrado.
Carmona ha mostrado su deseo de seguir con el trabajo de recuperación del monumento más significativo en cuanto a antigüedad de Priego, consolidando esta señal de identidad que supone la recuperación de un monumento que estaba tan degradado como esta fortificación. Por último, el alcalde de la localidad, Juan Ramón Valdivia, indicaba que es nuestra responsabilidad encontrar los recursos necesarios para poner en valor el castillo. Valdivia realizaba un recorrido por las distintas intervenciones que se han llevado a cabo en la fortaleza, destacando que en el año 2016 arregló la Torre del Homenaje con el 1,5% cultural, le siguió la Torre 3 y el Lienzo 2 también con el 1,5% cultural, y con los fondos EDUCI se arregló la Torre 1, la Torre 2 y el Lienzo 1. Y hoy concluye esta intervención también a través del 1,5% cultural de las Torres 5, 6 y 8 y los Lienzos 5, 6 y 7.
Que durante el año 2016 se arregló la Torre del Homenaje con el 1,5% cultural, le siguió la Torre 2 y el lienzo, la Torre 3, perdón, y el Lienzo 2, a cargo de 1,5% cultural. Con los fondos EDUCI se arregló la Torre 1, la Torre 2 y el Lienzo 1, y hoy estamos celebrando la finalización a través también de este 1,5% cultural, como ha dicho la presidenta del área de urbanismo, de estas torres 5, 6 y 8 y los lienzos 5, 6 y 7.
Valdivia anunció que los trabajos de restauración continuarán a lo largo de esta calle, concretamente en el alzado noroeste. Según el alcalde, el proyecto ya ha sido redactado y aprobado por el Ayuntamiento y por la Delegación de Cultura y ha sido presentado al Programa de Mejora de la Competitividad y Dinamización en el Patrimonio Histórico con Uso Turístico dentro de los fondos Next Generation.
Seguiremos por esta calle peatonal para que este alzado, el alzado noroeste, sea la siguiente fase de intervención. El proyecto ya ha sido redactado y aprobado por el Ayuntamiento, aprobado también por la Delegación de Cultura, que es fundamental su participación, y ya ha sido presentado al Programa de Mejora de la Competitividad y Dinamización en el Patrimonio Histórico con Uso Turístico. Estos fondos Next Generation, que estamos esperando como agua de mayo, nunca mejor dicho, para poder seguir financiando estas intervenciones.